Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenísimos días. En nombre de todo el equipo de fin de semana, les saluda Rosa Rosado. En este domingo, 16 de agosto, las temperaturas nos dan un respiro. Va a ser un día con temperaturas suaves en torno a los 25 o 30 grados en casi todo el país, excepto en el norte, que bajan un poquito. Hoy nos despertamos muy atentos, te lo hemos contado, ese incendio ocurrido en Zamora, que comenzaba ayer por la tarde, que afecta a toda la Sierra de la Culebra Zamorana. En la zona llevan trabajando toda la madrugada efectivos de la UME y bomberos de la Diputación. Fuego de nivel 2 que sigue activo y que aún no se ha podido perimetrar. El viento está dificultando su extinción. También seguiremos muy atentos a este incendio grave, el primero del verano en la provincia de Zamora. Nos alegramos también de que el incendio de Antequera y Colmenar en Málaga esté ya estabilizado y los vecinos puedan volver a sus casas. Por cierto, hoy es San Roque, protector contra la peste y las pandemias, lo que explica que sea patrón de muchos pueblos que se encomendaban a él cuando otras grandes pandemias afectaron en otros tiempos. A San Roque precisamente nos encomendamos también en este día mientras el virus avanza por todo el mundo. En las últimas horas ha habido un repunte de casos en la mayoría de los países. Y es que la aparición del COVID-19 ha sido totalmente inesperada para el mundo entero. Ha supuesto cambios en todos los sectores y lo que nos encontramos es una realidad pues que ha cambiado para siempre. Una realidad en la que muchos jóvenes han descubierto, por ejemplo, que es más importante una mascarilla que una tablet, donde estaremos más solos y a la vez más conectados que nunca, donde se habrá impuesto la digitalización y en la que, si hemos aprendido la lección, dedicaremos más presupuestos a ciencia y a sanidad. Porque esta crisis nos ha enseñado que definitivamente hay héroes que no llevan capa, sino batas verdes y blancas. Y eso ha despertado el interés de muchos jóvenes que quieren prepararse para ser precisamente futuros héroes. Esa es otra realidad que nos deja esta crisis. La demanda de perfiles especializados en sanidad se ha incrementado. ¿Y por qué estudian los jóvenes medicina? Pues lo vamos a ver enseguida. Sobre todo porque quieren ayudar a los demás. Y es que en estos jóvenes gana la motivación altruista frente a la económica. Y esa lección de humanidad nos la han dado todos nuestros sanitarios que han estado y siguen estando en la primera línea de batalla. Bueno, todos tenemos una vocación en la vida, esa voz interior que tira de nosotros, ¿no? Para llegar a ser lo que realmente queremos ser, aunque nos cueste encontrarla a unos más que a otros. Este es un tema que trae de cabeza a muchos jóvenes que hace poco han tenido que decidir qué quieren estudiar y por qué. Y fíjate, muchos de ellos, después de lo que hemos vivido estos meses y seguimos viviendo, han encontrado muchas razones para dedicarse a ayudar a los demás, a salvar vidas, incluso poniendo la suya en juego. Elena Bonet tiene 18 años y a partir de septiembre estudiará medicina en la Universidad de Gerona. Elena, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú desde pequeñita lo tenías claro, ¿era estudiar medicina o estudiar medicina?
Sí, sí, la verdad es que sí. Básicamente porque siempre me ha encantado la ciencia, aunque cuando era más pequeña, pues decidí estudiar medicina porque, bueno, es una manera de ayudar a la gente. Y, bueno, básicamente es por esto, porque creo que es una profesión muy bonita y que puedes aportar todo lo que tienes para, bueno, pues para ayudar, para curar, para, no sé, pues para salvar y mejorar la vida de los demás. Es algo muy bonito, la verdad.
En esto creo que tus padres han tenido mucho que ver.
Sí, bueno, claro, mi madre es profesora, luego pues y mi padre es bombero, pues son dos profesiones que la verdad que están muy enfocadas a la demás gente, porque claro, enseñar y pues a salvar a gente es básicamente algo que la verdad que me inspira mucho.
Además, Elena, enhorabuena porque tanto tú como tu hermana gemela Sara habéis sacado la selectividad con un 9,8. ¡Qué barbaridad!
Sí, sí, es casi que no nos lo creemos, casi, casi.
Bueno, es que aparte de la nota, de la notaza, lo anecdótico es que hayáis sacado la misma nota las dos. Es que es buenísimo.
Sí, la verdad es que sí. Además, yo soy de ciencias y ella ha estudiado letras, por así decirlo, así que aún es más impresionante.
Qué bueno. Y cada una va a tirar por un lado, claro, entiendo.
Sí, sí.
Con esta notaza tú podías elegir cualquier carrera, pero tú lo tenías claro, querías estudiar medicina. Y estamos viendo que esta crisis sanitaria ha generado un punto de inflexión en muchos jóvenes como tú que quieren estudiar carreras relacionadas con la salud. ¿De qué manera te ha influido a ti esta crisis?
Yo creo que de manera positiva, porque la verdad es que sí que es verdad que pensé que mucha gente o que habría gente que pues decidiría dejar medicina o dejar la idea de estudiar medicina por lo que ha pasado,
¿sí?
Pero realmente ver la tarea que hacen los sanitarios, pues la verdad que aún me da más ganas y me hace más ilusión estudiar porque realmente te das cuenta de que son extremadamente necesarios y pues sin ellos esto habría sido muchísimo peor.
¿Y qué sensación tenías tú cuando veías en la tele a todos los sanitarios trabajando, cómo han trabajado en estas condiciones y sin descanso, ¿no? Y además, pues en una situación insólita.
Sí, bueno, sinceramente pensaba que están muy poco valorados realmente porque su tarea es muy complicada, se dejan la piel por los demás y hemos visto en esta crisis que bueno, hemos perdido mucha gente que está trabajando de médico y de otros, bueno, de sanitarios y que, bueno, eso, que realmente, pues eso, se dejan la piel para los demás y para tirar adelante.
¿Te hubiera gustado estar ahí luchando en primera línea de batalla, Elena?
Sí, me hubiera gustado poder hacer lo posible.
Con miedo, con prudencia, pero estar ahí en la lucha, ¿no?
Sí, claro, claro.
Lo cierto es que, bueno, nos hemos enfrentado a una situación muy dura, de la que cada uno ha tenido su propia experiencia, pero sin duda aquellos que han pisado un hospital por cualquier motivo han visto y han vivido cosas insólitas. Hablamos de médicos, pacientes, celadores, enfermeros. Para muchos, efectivamente, nada volverá a ser lo mismo. Por eso hay que tener una fortaleza enorme, Elena, porque desde luego esto es algo puramente vocacional. Esto no se puede entender de otra manera.
No, realmente tienes que estar muy preparado mentalmente porque ya sabes a lo que te tendrás que enfrentar. Así que supongo que es muy vocacional porque lo tienes que tener muy claro.
Claro, sí, sí, sí. 18 años tienes tú, Elena, ¿no?
Sí.
Pues muchísima suerte porque jóvenes como tú solo podéis mejorar la sociedad. Suerte con tu carrera, que te vaya muy bien y que dentro de unos años
muchísimas gracias.
Estés luchando en primera línea de batalla. Gracias a ti, Elena. Un beso.
Gracias.
Un beso, gracias. Del importante papel que el personal sanitario juega en la sociedad nadie dudaba, pero su labor no se había aplaudido tanto como hasta ahora. Y todo lo que hemos aplaudido es poco. Salvan vidas, poniendo la suya en juego. Y es aquí donde nos damos más cuenta de que este oficio es puramente vocacional. Y si no, que se lo digan a Laura, una estudiante de enfermería a la que le pilló toda la crisis sanitaria en cuarto curso y sin haber terminado los estudios trabajó como voluntaria en un hospital madrileño. Laura, muy buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, tú no te lo pensaste mucho. A finales de marzo, cuando se precisaba toda la ayuda posible en los hospitales, incluso de enfermeros aún no titulados, allí vas tú.
Sí, efectivamente. Yo siempre lo digo, que no dudé en ir, que mi situación, bueno, estaba en buenas condiciones, ¿no? No ponía en riesgo a nadie. Y la verdad que también siempre lo pienso. Una vez que llegabas allí, era muy complicado irse.
¿Y por qué, Laura? ¿Por qué jugarse la vida pudiendo estar en casa confinada, pero con todas las comodidades del mundo?
Pues porque realmente estaba escuchando a Elena y realmente ese sentimiento, o sea, es complicado explicar. Es como que ves la tele y ves que puedes ayudar y al final yo en cuarto de carrera era como, Dios mío, es que quiero ir porque yo en casa estaba fatal, confinada. Yo soy una persona que pues paso muchas horas fuera de casa. Y la verdad que nada, lo que te digo, mi familia no tenía ningún riesgo, no vivo, o sea, mis padres no tienen ninguna enfermedad, no vivo con mis abuelos y pues eso, vi la oportunidad, nos llamaron y allí que fui.
Bueno, pero hay que ser muy valiente para enfrentarse a algo así, más en tu caso que aún no tenías el título ni nada en esta situación tan excepcional.
Sí, bueno, a mí, o sea, no sé si valentía es la palabra, es... tienes que tener ganas, te tienes que ver capaz también y luego también tienes que querer asumir esa responsabilidad porque al final estábamos en terreno de nadie, yo lo digo, o sea, ahora sí que ya soy enfermera graduada y ya digamos que tengo seguros que me respaldan, el Colegio Oficial de Enfermería, no, gente detrás que si me equivoco pues me ayudarían, pero cuando eres estudiante es que no nos explicaron nada, no nos dijeron nada. Entonces también lo que teníamos que hacer era como estaba en el aire, entonces era complicado. A nivel de asumir esa responsabilidad, mucha gente no fue, no por ganas de ayudar. Eso yo creo que en enfermería va intrínseco y como en muchas carreras sanitarias. Yeah. Es más la responsabilidad, el peso de la responsabilidad.
Supongo que tú esperabas que tu cometido fuera pues un trabajo más de asistencia a los médicos y poco más, y te encuentras con que tienes que trabajar como una enfermera más.
Sí, totalmente. Yo, pues eso, pensaban que iba a ser pues más de medicación, de cosas del ordenador, más de apoyo. Y nada, era práctica asistencial al 100% con el paciente a pie de cama.
Ya, no sé hasta qué punto estabais preparados para algo así.
Nadie preparó a nadie. O sea, ni los sanitarios estaban preparados. Entonces, eso, pues... pues nada, yo siempre decía que leerse lo máximo que podía y compartir con los compañeros las experiencias, hacer todo lo mejor posible y ya está. Pero al final la preparación era muy relativa porque los protocolos iban cambiando, incluso la forma, por ejemplo, de ponerse el equipo de protección iba cambiando, luego las mascarillas que no valían, otras, o sea, era como muy, no sé, muy surrealista.
Sí, desde luego hemos ido adaptándonos día tras día. Y lo cierto es que la respuesta de los sanitarios ofreciéndose como voluntarios ante la falta de personal fue realmente asombrosa. Es verdad que exigía mucha entereza, mucho esfuerzo. Laura, ¿tú sentías que ese era tu lugar en aquel momento?
Sí, 100%. O sea, estando en un cuarto de enfermería y, vamos, teniendo la oportunidad de ayudar, yo sentía que era en el sitio en el que tenía que estar. Estoy muy contenta de haber ido y... sí que es verdad que bueno, ahora tengo otra visión, porque sí que siento que hay muchas personas que el confinamiento no les ha servido para mucho y no han vivido la pandemia que he vivido yo, pero bueno, yo espero que esto no vaya mucho, mucho peor.
Y a pesar del riesgo, merecía la pena intentarlo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que luego estaban los pacientes que salían de allí y daba, no sé... era súper bonito cuando salían y aplaudíamos, no sé, ya. Te sentías bien, te llenaba.
La verdad es que trabajar como una enfermera más no es cualquier cosa, ¿eh? Las enfermeras hacen muchas cosas, pero sobre todo son las que en esos momentos de miedo, de incertidumbre, de dolor, son precisamente las que te acompañan, las que te ayudan, las que te tranquilizan. Yo siempre digo que las enfermeras son como ángeles, ¿no? Y más en esos momentos.
Sí, la verdad es que yo no tenía ni idea de enfermería antes de entrar a la carrera y sí, es lo que tú dices, o sea, la persona que está ahí cuidándote y todos los días, muchas horas, entonces pues bueno, salen muchas cosas. La gente además tanto tiempo sin ver a familiares en los hospitales, pues estaba bastante, bastante mal emocionalmente y yo notaba que claro, la única persona que se lo pueden transmitir, que está más horas con ellos, son enfermeros y auxiliares. Entonces, pues, el paciente lo agradece mucho. La verdad es que muy bien.
Estáis hechos de otra pasta, Laura.
Sí.
Bueno, ahora ya eres titulada, ya tienes tu título, ya eres enfermera, tienes tu trabajo, vuelves a trabajar en primera línea de batalla.
Sí. Sí, efectivamente. Me ofrecieron un par de contratos y efectivamente. Y nada, empecé en una planta COVID que llegó a ser mitad COVID, mitad no, porque estábamos muy bien. Y ahora otra vez, pues todo es COVID, se han reabierto más plantas, se han bloqueado los quirófanos y ahora está todo para cosas de urgencias, pero ya está, porque otra vez se nos viene otra vez.
Ya, ¿te da miedo que vuelva a ocurrir aquel calvario por el que pasamos todos?
Sí, me da, es una mezcla de miedo y rabia.
Ya.
Porque como, o sea, miedo pues por los pacientes en general y da mucha rabia porque al principio... piensas, bueno, es que la gente no sabía qué hacía o no éramos conscientes, ¿no?, del riesgo que suponía. Pero ahora que sí que hemos sido conscientes, hay cosas que no comprendo. O sea, las aglomeraciones, fiestas, conciertos, los veo súper innecesarios sabiendo lo que hay.
Ya.
Que ante el desconocimiento, pues bueno, pero ahora...
es inexplicable.
Ahora no tiene control de Dios.
Desde luego.
Sí.
Bueno, yo espero que hayamos aprendido de lo vivido. Y que si tenemos que enfrentarnos a una posible segunda ola, que lo hagamos con más medios y mucho más capacitados, ¿no?, de lo que estábamos antes.
Sí, por supuesto. O sea, más medios espero Y capacitación también, yo creo que sí, por parte de los profesionales sanitarios, yo creo que todo el mundo ha aprendido, al final interiorizas pues ciertas cosas que antes tenías que pensar mucho, ¿no? Pues eso, ponerte los equipos de protección individual o ciertas prácticas, al final te acabas, entre comillas, acostumbrando a trabajar pues con mascarilla, con las gafas que se te empañan, bueno.
Desde luego, ¿quién nos lo iba a decir, eh?
Sí,
y vivíamos
es verdad.
Todos con la mascarilla puesta en la boca casi todo el día.
Sí,
Laura, seguro que eres una enfermera estupenda, te deseo lo mejor, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por todo, siempre. Un beso.
Muchas gracias, adiós.
Lo decíamos antes, esta emergencia que ha puesto al límite al Sistema Nacional de Salud ha convertido a nuestro personal sanitario en la mejor marca España, sin lugar a dudas. Voy a saludar en estos momentos a Antoni Trilla, que es decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Antoni, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hablábamos con Laura y al igual que ella, un buen número de alumnos de medicina han trabajado como voluntarios en hospitales y centros sanitarios en momentos muy, muy difíciles. Antoni, sin duda es un orgullo tener este tipo de alumnos en la facultad, gente que no ha dudado ni un momento en ayudar en lo que hiciera falta.
Sí, sí, es un enorme orgullo, es una extraordinaria, digamos, ilusión ver que la profesión tiene cantera, que esa gente está muy bien preparada y que la continuidad de una buena profesión médica y de enfermería y otras muchas profesiones sanitarias en España está garantizada. Y a mí una vez me dijeron, ¿qué lección ha aprendido usted más en esta pandemia? Y yo dije, la mejor lección es la que me han dado mis alumnos, el hecho de presentarse voluntariamente para hacer todo tipo de tareas de soporte, de ayuda, incluso de atención en los hospitales y centros de atención primaria. Por lo tanto, nada más que descubrirse, darle las gracias y estar muy orgulloso de todos ellos.
Claro que sí. Bueno, además de que no lo van a olvidar jamás, esto, bueno, les ha servido como una práctica excepcional, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
Seguro, yo creo que esta situación que ha sido dura y además para ellos tenga en cuenta que el curso ha sido un curso, bueno, en las ciudades grandes ha sido un poco complicado de seguir. Yo creo que han aprendido muchísimo más, que han madurado mucho más rápidamente y que para lo bueno y para lo malo, pero en este caso para lo bueno, no olvidarán fácilmente este año que han vivido, para nada, seguro.
Seguro. Antonio, hoy hemos puesto el foco en el aumento de la demanda de perfiles especializados en sanidad a raíz de la pandemia. ¿Esto a qué crees que se debe?
Bueno, yo creo que cada vez más nos hemos de dar cuenta de que nuestra sanidad, como todo, va evolucionando y que cada vez se necesitan más tipos diferentes de profesionales que tienen que trabajar en equipo para dar la mejor atención posible a los pacientes de todo tipo, desde personal muy cualificado, con carreras universitarias, hasta técnicos de grado medio, administrativos especializados en sanidad. Cada vez más es más importante el trabajo multidisciplinario y todos ellos aportan muchísimo al conjunto de la atención. Por lo tanto, esto es una realidad que irá creciendo sin duda en los próximos años y lo que hay que hacer es pues que todos trabajen con los mismos estándares de eficiencia, de ética, de respeto y de, digamos, de atención a los pacientes, y con esto pues seguramente mejoraremos también poco a poco el trabajo que se hace cada día en los hospitales y en los centros de salud.
Bueno, esta crisis nos ha enseñado que definitivamente hay héroes que no llevan capas sino batas verdes y blancas, y eso también ha despertado el interés en muchos jóvenes que quieren prepararse precisamente para ser futuros héroes, hasta el punto de que el prestigio que han adquirido las profesiones sanitarias a raíz de la crisis se ha convertido en un referente humano y moral de muchos de nuestros jóvenes.
Sí, esto es una situación, si me permite, para nosotros que llevamos muchos años en la profesión, un poco ambivalente. De acuerdo, y agradecemos mucho el reconocimiento de la ciudadanía al trabajo, pero yo siempre les digo también a mis alumnos que lo más importante es hacer bien el trabajo de cada día en circunstancias ordinarias, y en este caso todos han hecho muy bien el trabajo de cada día en circunstancias extraordinarias, lo cual tiene también mucho mérito. Pero creo que en la medicina, si me permites, si alguien quiere estudiar medicina o enfermería porque quiere ser un héroe, se equivoca. Lo que tiene que ser es primero una buena persona y después un buen médico o una buena enfermera y después trabajar siempre lo mejor que pueda. Y si esto se dan circunstancias extraordinarias y la ciudadanía lo agradece, pues mejor, ¿eh? Pero la vocación para ayudar a los demás es con pandemia, sin pandemia, con muchos casos, con pocos casos, en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Yeah. Siempre hay que atender en las mismas condiciones, digamos, ¿no?
Más allá de los aplausos y de la imagen de héroes que podamos tener todos del sector.
Sí, que son muy bienvenidos y nos llenan de orgullo, ¿eh? Pero no hay que perder el norte de que lo que hay que hacer es bien el trabajo de cada día y esto es lo que toca. Si este trabajo es, ya digo, en estas circunstancias tan complicadas, tiene mucho más mérito. Pero me refiero que no se puede perder de vista la voluntad general de servicio a la ciudadanía que tiene la inmensa mayoría de las profesiones sanitarias, es cada día. O sea, esto es el trabajo de cada día.
Sí, sí, sí. Y está claro que hay unos valores básicos que tienen que primar a la hora de decantarse por este oficio. Y nosotros hemos hablado con varias personas porque queríamos saber qué le lleva a una persona a estudiar medicina. Y la respuesta ha sido ayudar a los demás.
Exacto. Esta es la respuesta número uno. Nosotros lo preguntamos siempre a todos los alumnos que entran en nuestra facultad. Les hacemos hacer una pequeña presentación donde la pregunta clave, son muy fáciles. ¿Por qué estudias medicina? ¿O por qué quieres estudiar medicina? Y básicamente la respuesta mayoritaria es esta: por voluntad de servir a los demás, por voluntad de ayudarles, por poder contribuir a lo que sea. También hay algunos que dicen que quieren curar el cáncer, muy bien. Y hay alguno que quiere ser médico famoso, también está muy bien. Pero me refiero que la voluntad de ayudar a los demás, de servir a la sociedad, es el número uno en los motivos que la inmensa mayoría de alumnos expresan una vez ya han conseguido entrar, lo cual es muy difícil, o sea que todavía tiene mucho más mérito, ¿no?, en este caso.
Sin duda que mérito tiene. Antoni, indudablemente esta pandemia ha dejado también muy clara la necesidad de mejorar la salud pública española. El sistema sanitario se ha desbordado y no hemos tenido más remedio que reconocer su importancia estratégica. ¿Se está haciendo algo al respecto? ¿Se ha tomado buena nota o volvemos a transitar por el desierto?
Yo estoy convencido de que no. Es decir, yo me dedico precisamente a la salud pública y desde hace muchos años sabemos y habíamos aceptado de alguna manera que no éramos la cenicienta, no, éramos la hermana pobre de la cenicienta de la sanidad. Y que esto, pues en estos momentos todo el mundo se ha dado cuenta de que cosas como los sistemas de vigilancia, la prevención, la capacidad de respuesta frente a alertas y emergencias, que es de todo el sistema, pero hay una parte, quizá no se ve tanto, que es la salud pública, que claramente yo creo que todo el mundo ahora reconoce que debe reforzarse, hay que planificarla con una mentalidad moderna de cara al futuro, porque estas situaciones u otras parecidas no deben repetirse, de manera que hemos de intentar tener nuestros mecanismos de respuesta mucho más afinados y mucho más potentes. Por lo tanto, bienvenido este reconocimiento, aunque sea a costa de un relativo fracaso, digamos, de la capacidad que ha tenido nuestra salud pública para poderse defender quizá mejor de la pandemia actual, pero evidentemente hemos de invertir en personas, en formación, en recursos, en sistemas de información para poder tener todavía una mejor respuesta que cumpla las expectativas de los ciudadanos de este país.
Claro. Sí, 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 falta planificación y mecanismos de respuesta. Sí, eso no estaría precisamente de los sanitarios. Aquí alguien sigue sin hacer su trabajo, sin duda.
Bueno, sí, yo espero que lo harán, espero que lo hagan.
Yo también,
toman buena nota.
Yo espero que no sea demasiado tarde, que todavía estemos a tiempo.
No, seguro que estamos a tiempo, seguro, sí, sí.
Y te pregunto, ¿cuál será el desafío para los nuevos estudiantes en esta nueva era COVID?
Bueno, yo diría que para ellos este año va a ser un año complicado. La pandemia está ahí, el número de casos puede aumentar. Eso puede llevar a restricciones de mucho tipo. Algunas ya las tenemos, la distancia física en las aulas, el hecho de que tendrán que llevar mascarilla. Esto apunta a que, especialmente para los cursos superiores, va a haber mucha docencia no presencial. Pero en los cursos iniciales, en primero, segundo y tercero de medicina y en primero y segundo de enfermería, es muy, muy importante la presencialidad, creo yo. Vamos a intentar preservarla, pero bueno.
Bueno, lo cierto es que esta pandemia nos tiene muy desconcertados y nos enfrentamos cada día a un nuevo reto que tendremos que ir sorteando como buenamente podamos. Eso está claro. Antoni Trilla, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días a todos, cuidarse y mucha suerte.
Igualmente, gracias.